Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No es la primera vez que hablamos del consumo de pornografía por parte de los jóvenes. De hecho, visualizar contenido sexual inapropiado para su edad es uno de los motivos que, según los psicólogos y la propia fiscalía, está detrás del claro incremento de agresiones sexuales por parte de jóvenes y menores. De esto ya hemos hablado en alguna ocasión, pero viendo la evolución que tienen los datos, está claro que es un problema conocido, pero al que no logramos poner freno porque va en aumento. Y no es un problema que se acabe en el ámbito judicial, porque el consumo de pornografía es cada vez más común entre los menores, y aunque en la mayoría de los casos no acaben los juzgados, afortunadamente, pues tampoco podemos dejar de prestarle atención. Ahora mismo en España, acceder a contenido pornográfico en una página web en abierto es que es muy sencillo, es tremendamente fácil. El único filtro que te puedes encontrar es una pestañita para que digas si eres o no mayor de edad. Basta con decirle que sí, hacer un clic, para que se abra todo un mundo de pornografía en el que te puedes encontrar de todo. Y esta es la única barrera. Este es el único filtro, al menos por ahora, aunque está previsto que en breve la Agencia Española de Protección de Datos presente una herramienta que pueda ayudar a las familias, a los padres, a saber dónde acceden sus hijos. Ahora mismo hay sistemas, muchos gratuitos, que te ayudan a supervisar el tiempo de uso del móvil o limitar el acceso a determinados contenidos. Claro que no todo el mundo los conoce, no todo el mundo los maneja bien o no todo el mundo los considera necesarios. Bueno, pues a lo mejor conviene ponernos al día porque hay datos que impresionan. Escucha, el primer contacto con la pornografía sucede alrededor de los 13 años, y entre los 16 y los 29, 3 de cada 10 jóvenes consumen pornografía todas las semanas. Muchos de ellos admiten que no son capaces, además de reducir el consumo, aunque son conscientes de que afecta a aspectos importantes de su vida. Son datos que hoy mismo ha presentado el Centro Reina Sofía de la Fundación FAD Juventud, y vienen a sumarse a la alerta que han lanzado ya diferentes organismos. Cuando nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, le damos muchísima importancia a que sepan comportarse, defenderse, esforzarse o buscarse la vida, porque es algo fundamental. No nos gustaría o no nos gusta que sus valores dependan de lo que dice, por ejemplo, un influencer, o de lo que se ha puesto de moda en un momento dado porque ha salido en una serie o en una película. Bueno, pues con la pornografía pasa algo parecido. Nuestros hijos no pueden aprender a relacionarse en pareja en función de lo que hayan podido ver en una escena no apta para su edad y que posiblemente diste mucho de la realidad que se van a encontrar en la vida. Ojo a este tema, porque los estudios nos dicen que es una realidad más frecuente de lo que podemos pensar y que no podemos pasar por alto. Pues hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablabas, Pilar, de menores y redes sociales. Ojo a esto, pero en otra perspectiva. La Guardia Civil ha detenido en Cáceres y en Baleares a dos menores de edad por un supuesto delito de terrorismo a través de las redes sociales. Los chicos de 15 y 16 años, además de autoadoctrinarse, utilizaban las plataformas de comunicaciones de los videojuegos para difundir propaganda del Daesh. Y suma y sigue en el drama de la inmigración. En las últimas horas, 204 personas han sido rescatadas frente a la isla de Lanzarote. A las 2:30 de la tarde vamos a analizar los nuevos métodos que las mafias migratorias están utilizando para el tráfico de personas con destino a Europa, especialmente en el Estrecho. Estas redes están apostando por las narcolanchas para atravesar ese estrecho de Gibraltar y llegar hasta España. Y atención a lo ocurrido esta mañana en Alicante. Un ejemplar de 2 metros de una boa constrictor, esos animalitos tan simpáticos y que no dan nada de miedo, bueno, pues ha sido decomisada a su propietario después de que la serpiente en cuestión cayese a la calle desde la terraza de un edificio. Esta especie es conocida porque mata a sus presas mediante la estrangulación.
Bueno, me cae a mí y me da algo.
Bueno, imagínate, y si me cae a mí todavía, bueno, yo no me recupero ya directamente de susto. Mía. Bueno, y hasta el Congreso de los Diputados se ha llevado este jueves una madre y profesora de primaria nada menos que 63.000 firmas, las que ha recogido en el último mes para pedir una ley que prohíba el teléfono móvil a los menores de edad en todos los ámbitos de su vida. Ahora mismo hablábamos de esto.
Sí.
5 comunidades autónomas ya están tomando medidas para prohibir su uso en los centros escolares.
Bueno, pues ahí seguimos a vueltas problemas con el uso del teléfono móvil por parte de los menores y llaves también de los contenidos a los que pueden acceder. Vamos con deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Crisis en el Sevilla tras su eliminación en la Champions.
Todo está en cuestión en el Sevilla. Tras caer en la Liga de Campeones, se habla del futuro del entrenador Diego Alonso con la asamblea del Sevilla a las puertas. José Manuel Oliva.
Sí, con un montón de noticias durante la mañana. La primera en los juzgados, donde le han vuelto a ser denegadas las medidas cautelares que había solicitado José María del Nido. Por tanto, no podrá votar en la Junta del lunes el cese del actual Consejo de Administración. Reacción de Del Nido a través de las redes sociales. La denegación de las medidas cautelares es una mala noticia para el Sevilla. La preocupación es enorme. A los ocupas, en referencia a Pepe Castro y a su hijo, Del Nido Carrasco, les duele el bolsillo. A mí me duele el Sevilla. Mientras, en el club debaten ya seriamente el futuro de Diego Alonso, que se la jugará el domingo ante el Villarreal.
Tenemos además jornada de la Europa League. Sparta de Praga, Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal Panathinaikos a las 9. Y en la Euroliga a las 7 menos cuarto se juega el Fenerbahce-Real Madrid.
Gracias, Corro. Y hoy es un día para dar las gracias, porque según el EGM en COPE, seguimos imparables y terminamos un año de récords y de crecimiento.
El primero, el de Herrera en COPE. Carlos Herrera cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes diarios. Es un crecimiento de 229.000 personas que eligen para estar informados y para entretenerse a la voz más influyente de la radio española.
Tiempo de Juego vuelve a crecer y sigue como número uno de la radio deportiva española. 1.888.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE también continúa siendo líder de la radio deportiva nocturna con 800.000 oyentes.
La linterna sigue creciendo y continúa imparable. 1 millón de personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Y escúchame bien, quítate los cascos para escucharme bien.
A ver.
Este programa, Mediodía COPE, reúne a diario a 606.000 oyentes. Así que, felicidades, Pilar.
Bueno, la felicidades a todo el equipo Correas.
Yo me la apunto. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro alcanza también su mejor marca con 500.000 oyentes.
Y otro gran dato, los fines de semana Antonio Herraiz logra un récord con 940.000 oyentes en la mañana y Cristina López Slichting sube hasta los 802.000 seguidores. El EGM certifica la credibilidad, la fortaleza y la buena salud de la radio generalista frente a otros medios, ganando más de 700.000 oyentes.
Bueno, esta emisora COPE sigue creciendo y ya es escuchada por 3.720.000 oyentes, la segunda mejor marca de audiencia en toda su historia. Terminamos un año de récords y este grupo, Ábside Media, consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Por eso queremos dar las gracias a los 6.600.000 personas que, como tú, están escuchando todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Bueno, te hablamos de una de las cumbres mundiales más esperadas del año. Este jueves ha arrancado en Dubái la cumbre del clima de Naciones Unidas, un encuentro que se va a prolongar hasta el próximo 12 de diciembre. Y que debe servir para realizar el primer balance mundial sobre las emisiones de dióxido de carbono. La paradoja es que este país árabe es uno de los mayores productores de petróleo y de gas del mundo, pero la cita debe servir para poner fecha, si no al fin, al menos sí, a la reducción de los combustibles fósiles. Se espera que por Dubái durante las dos próximas semanas 70.000 personas pasen por allí de casi 200 países diferentes en esta cita plagada de esperanzas, pero también, como vemos, de numerosas contradicciones. Bueno, habrá que esperar a ese 12 de diciembre para conocer el documento que la ONU consensúe sobre las próximas medidas a adoptar, pero el interés por la cumbre lo prueba en que la asistencia es la más alta registrada en su historia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo lo vais a abordar esta tarde vosotros?
Pues mira, en principio con aquellas personas que pueden observar cada día a su alrededor cómo ha ido cambiando el paisaje en los últimos años. Óscar Estévez es uno de los guardas del refugio de Bachimaña, en el Valle de Panticosa, en el Pirineo Aragonés. Desde allí, a 2.200 metros de altitud, ha observado cómo el clima ha cambiado en los últimos 10 años.
Los ciclos se rompen o cambian, hay como una subida de temperaturas. En épocas del año donde debería de nevar más, se pone de repente a llover. No hace el frío tan intenso que hacía años atrás tampoco. te viene una semana de temperaturas de aquí arriba, por ejemplo, en el refugio, de menos 10, y de repente estamos en positivos a la semana siguiente.
Y, por supuesto, con expertos para analizar los retos de esta cumbre, pero sobre todo si son realmente realizables. También queremos hacer un repaso a lo que sí se ha conseguido a través de todas las cumbres que se han celebrado hasta ahora, porque a veces tenemos la sensación, ¿verdad?, de que no sirven para nada. Bueno, pues hablaremos también en positivo de estas cumbres del clima.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Y mientras, pues la política española vuelve a mirar este jueves a Europa. Bruselas es hoy el epicentro de un desfile de ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, allí en la capital comunitaria están la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, y la responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Pero, sin embargo, la atención está puesta en él, en Félix Bolaños, en el ministro de Presidencia, también de Justicia, que ha viajado hasta allí para explicar la ley de amnistía que ha permitido a Sánchez formar gobierno. Ya sabes que la ley todavía no está aprobada, ¿eh? Su tramitación parlamentaria acaba de arrancar. Sin embargo, la norma suscita numerosas dudas en los despachos de las instituciones comunitarias. A esos despachos han llegado las protestas de la oposición. También las protestas de muchísimos ciudadanos y de sectores como el judicial. Hoy mismo lo expresaba Francisco Pérez de los Cobos, fue presidente del Tribunal Constitucional.
La amnistía, la facultad de amnistiar, supone una invasión por el poder legislativo en el ámbito que la Constitución reserva al Poder Judicial, que es al que corresponde en exclusiva juzgar y ejecutar lo juzgado, y por tanto constituye una ruptura de un principio tan importante desde la idea de lo que es una Constitución como el de separación de poderes.
Pues a esta hora, a las 2 y 11 minutos de la tarde, nos vamos hasta Bruselas, donde se encuentra nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bolaños lleva toda la mañana con varias reuniones, pero la más importante, Paloma, es la que en una hora va a mantener con el comisario de Justicia Europeo, la voz que más recelos ha expresado, al menos en voz alta, sobre la norma que favorece a los independentistas.
Sí, sí, desde las 9 de la mañana tenemos al ministro Bolaños en el barrio europeo de Bruselas. Podríamos decir, Pilar, que está yendo de menos a más. El primero ha sido Juan Fernando López Aguilar, socialista, defensor a muerte, ahora, claro, de la ley de la amnistía y de los pactos de Sánchez. Luego ya ha tenido que subir un escalón con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, que es la que se ocupa de transparencia y valores, pero aparentemente ella de momento se pone más de perfil. Y a las 3:15, como decías, llega la cita más esperada, al menos por los periodistas. Es la de las explicaciones con el comisario de Justicia, Didier Reynders, que sigue diciendo lo que ya anunció en el Pleno del Parlamento Europeo, que es esto.
Sur la proposition qui a été déposée, mais bien entendu aussi sur les amendements qui pourront survenir pendant le débat parlementaire, sur tous les textes qui pourraient traduire d'une manière ou d'une autre l'accord politique conclu pour la formation du nouveau gouvernement espagnol. Beaucoup ont évoqué un certain nombre d'autres aspects que nous n'avons pas.
Vamos a revisar todos los textos que tienen que ver con la formación del nuevo gobierno español. Pero hasta que no haya una ley final, un texto definitivo aprobado por el Parlamento español, no nos vamos a pronunciar. Así que ya sabemos que lo que va a hacer Bolaños es dar explicaciones y Reynders hacer preguntas. Pero no esperamos, al menos por parte de Bruselas, ningún pronunciamiento. Tenemos rueda de prensa con Bolaños a eso de las 4:30, 5 de la tarde.
Por cierto, Bolaños en Bruselas, que se ha encontrado además, Paloma, con que el próximo 23 de enero el Parlamento Europeo va a debatir en la luz de reclamaciones que se han presentado contra la amnistía.
Sí, sí, son 9 peticiones que se han agrupado en ese debate del 23 de enero en Estrasburgo y que han organizado los de la Comisión de Peticiones, que preside la vicepresidenta de los Populares Europeos, Dolores Montserrat. Son una especie de batería de preguntas y peticiones sobre el Estado de Derecho y la ley de amnistía para que se debatan por la vía de urgencia. Así que los eurodiputados volverán a exponer en Europa todas estas peticiones que llegan no solo desde España, sino desde otros países, desde otros ciudadanos preocupados de los 27 por todas estas vías.
Oye, qué entretenidos estáis siempre en Bruselas, ¿eh, Paloma?
Siempre, siempre. Cada vez más españoles los belgas.
Bueno, gracias, nuestra aquí corresponsal estaremos allí, en la capital comunitaria. Bueno, todo esto mientras PSOE y Junts siguen perfilando la reunión que prevén celebrar este sábado en Ginebra, en Suiza, para avanzar en las exigencias de Puigdemont. Una reunión guardada con extremo celo, pero por parte de ambas partes, de la que no se conocen detalles y sobre la que Pedro Sánchez ha justificado la presencia de un verificador internacional. El presidente del gobierno ha asumido además el discurso separatista, asegurando que en España la justicia o instituciones como la policía se han instrumentalizado. De ello acusa al Partido Popular. Y hablando de justicia, por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado dar su confianza al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, revalidado en el cargo hace solo unos días por el propio Pedro Sánchez. Solo es un gesto, porque su decisión no es vinculante, pero desde luego es un gesto significativo. Por cierto, no es el único varapalo que hoy se lleva el gobierno. El Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Argumenta que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, como ser jurista de reconocido prestigio. Bueno, más cosas. Mañana viernes a las 6 en punto de la mañana, hora española, se cumplen ya 7 días, una semana, del inicio de la tregua pactada entre Israel y Hamás sobre la Franja de Gaza. Llegaba al filo de cumplirse 50 días del comienzo de esta nueva guerra en Oriente Próximo. Una guerra que en menos de 2 meses de duración ha dejado ya más de 15.000 personas fallecidas. Este es uno de los pocos sonidos que nos han dejado estos días, sonidos para la esperanza, el de uno de los 102 rehenes liberados por los terroristas de Hamás, la mayoría civiles israelíes. 102 personas, todas mujeres y niños, que han podido regresar con sus familias. Por su parte, el gobierno de Netanyahu ha puesto en libertad a 210 presos palestinos. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Este alto el fuego que comenzó el viernes pasado iba a terminar el martes, pero las dos partes, Hamas e Israel, han pactado hasta el momento 2 prórrogas. ¿Estamos ante la última o puede haber, Manu, alguna más?
Bueno, los mediadores, sobre todo Qatar y Egipto, y también Estados Unidos, están intentando que se amplíe algunos días más el alto el fuego. Esta última prórroga de un día se ha conseguido in extremis cuando quedaban unos minutos para que finalizara la tregua. Hamás insistía en entregar a Israel a 7 rehenes vivos y los cuerpos de 3 fallecidos, algo que los israelíes no han aceptado.
This process is producing results. It's important.
Este proceso de negociaciones está dando resultado y esperamos que continúe, ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que está de nuevo de visita en Israel.
Gracias, Manu. Continúas en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias a ti. Ángel Expósito también crece y alcanza el 1 millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba noviembre, cada vez estamos más cerca de la Navidad y en más de una casa seguro están ya por medio las cajas con los adornos del árbol, el nacimiento, el espumillón y todas esas cosas. Y entre todos esos elementos decorativos, pues van ganando peso las luces. Las que hay por las calles de Madrid se han convertido, de hecho, en un auténtico reclamo turístico y no solamente en el centro. En barrios, por ejemplo, como Carabanchel, las Navidades pasadas había un ático iluminado con 8.000 bombillas LED. Un espectáculo, desde luego, en toda regla. Para que funcionen bien, para evitar riesgos innecesarios, es importante que la instalación eléctrica esté en condiciones, porque una instalación defectuosa nos puede causar más de un problema. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Hay que tener cuidado también con los adornos que ponemos y dónde los ponemos.
Pues sí, según nos contaban los bomberos de la Comunidad de Madrid, el salón de casa es uno de los puntos críticos de accidentes domésticos en Navidad por esa acumulación de adornos que pueden provocar incendios. Para minimizar los riesgos, lo primero, no conectar todos los adornos de luz en la misma regleta. Fijarnos en los que tenemos desde hace ya varios años, que tengan luces que no generen calor, no tengan cables pelados y que no hayamos hecho empalmes caseros. El árbol de Navidad, pues depende de si es artificial o natural, tendremos que tener cuidado con dónde ponemos las fuentes de calor, porque los naturales arden más fácilmente, pero los artificiales sueltan un humo más peligroso. Colocar las velas en bases que por encima de bonitas sean estables, que ese es un fallo muy típico. Y cuidado también con regalos populares y que están de actualidad, como las bicis o los patinetes eléctricos.
Importante, estas baterías, estos módulos de baterías de patinetes y bicicletas, cargarlos siempre en el exterior. Y si lo hacemos en casa, siempre cerca de una ventana para poder ventilar los humos y alejado de cualquier elemento que pueda arder fácilmente. En caso de incendio, no exponernos a esos humos, cerrar la puerta y llamar al 112 esperando la llegada de los bomberos.
Y cuidado también con baterías de móvil y dispositivos eléctricos en general, porque estaremos consumiendo más electricidad, así que es mejor cargarlos en lugares no inflamables y sobre todo utilizar cargadores originales, Pilar.
Bueno, no hay Navidad, Arturo, sin regalos, sin juguetes para los niños. Hay que fijarse en que estén homologados y que sean los adecuados, además para cada edad.
Algo fundamental, aunque a veces es difícil de controlar, porque al abrir los regalos todos juntos, los más pequeños tienden a acabar jugando con los de los más mayores. Así que para evitar cualquier desgracia, lo más importante es usar el truco que nunca falla, prestar mucha atención a los niños.
Pues estos atragantamientos habitualmente se producen por piezas muy pequeñitas y entonces hay que tener mucho cuidado qué juguetes les damos a los más pequeños que estén homologados para su edad. Es estar muy encima de los niños, hay que vigilarlos muchos o tener muy claro que separamos los juguetes de los mayores y los pequeños, pero eso sí que es cierto que es muy complicado.
Y ojo que los atragantamientos no son exclusivos de los más pequeños. Muy importante cortar también la comida en trozos pequeños y comerlos con calma. Un momento crítico es el de las uvas, no hay que agobiarse, si las acabamos un poco más tarde no pasa nada. Para evitar riesgos además es mejor comprar uvas que se coman rápido con facilidad, es decir, sin pepitas o peladas. En caso de que se llegase a producir un atragantamiento, mantener la calma, llamar al 112 y ellos nos indican cómo realizar maniobras para deshacer el atragantamiento. Así que yo creo que con esta lista, Pilar, vamos a poder pasar todos unas Navidades muy tranquilas.
Bueno, ya estamos pensando en las uvas.
Vamos, en todo ya pensamos.
En todo. Bueno, gracias, Arturo.
Nada, a ti, Pilar.
Y hoy es un día de paraguas y chubasquero porque hay previsión de lluvia para toda la jornada. El agua va a cruzar la comunidad desde el noroeste al sureste. Lloverá de forma generalizada por toda la región, con temperaturas que siguen siendo suaves. Las máximas están en el entorno de los 15 grados. Las mínimas bajarán la próxima madrugada hasta los 5. Y cuidado con el viento, porque se esperan esta tarde rachas de hasta 63 kilómetros por hora. 2:24 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Arit, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro en la M40 a la altura de
Merca Madrid, dirección A4. Además, otro alcance corta la M532 en Fresnadillas de la Oliva hacia la capital madrileña. Desvío debidamente señalizado. Y hay circulación lenta en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla y Fuenlabrada y la 5 en Móstoles y Alcorcón, y tráfico irregular en la M40 en Coslada en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y enseguida nos acercamos a la Real Casa de Correos porque ya se ha instalado allí el Belén. Y hay novedad.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
280 metros cuadrados es la superficie que ocupa el Belén instalado en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno Regional. Es el más grande de su historia y ya se puede visitar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú lo has podido ver, ¿no, Belén?
Pues sí, y te puedo contar que la principal novedad es que es un Belén con un recorrido inmersivo, es decir, en el que el visitante podrá conocer desde el interior las 9 escenas principales. Otra novedad es que cuenta hasta con un lago y un barco, bastante grande, por cierto, algo que encantado a los niños.
¿Qué es lo que más os ha gustado de todo esto de la Navidad aquí del Sol?
El Belén.
El Belén.
El Belén.
El Belén.
El Belén.
¿Y qué parte del Belén? ¿Qué es lo que más ha gustado?
El nacimiento.
El nacimiento.
Me había gustado donde habían los barcos flotando.
Pero la Navidad en Sol no solo es el Belén. Hasta 150 coros van a cantar en la Real Casa de Correos, coros como este de la Escolanía de San Lorenzo del Escorial que estamos escuchando. Todo para ambientar el nacimiento, la tradición cristiana que es símbolo de libertad, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Da igual que se tenga fe o no, porque tenemos la libertad de creer lo que heredamos. Basta ser herederos de esta cultura y saber dejarla en herencia a los que vienen luego. Por eso, en cada nacimiento recordamos el comienzo de Occidente, que estará siempre al servicio de la vida, de la libertad y la dignidad humana en el mundo, o dejará de ser Occidente.
Y a pocos metros de la Real Casa de Correos, en la Real Casa de Postas, vamos a disfrutar del Bosque de los Deseos, un espacio lleno de árboles donde podremos colgar una tarjeta con nuestro deseo. El de la presidenta ha sido vivir en plenitud y libertad y que nadie se quede solo. Firmado y punto. Así afirma la presidenta.
Gracias, Belén. Amplia oferta navideña en la comunidad, en la que también podemos incluir una visita a San Lorenzo del Escorial para ver su Belén monumental desde el 8 de diciembre hasta el 7 de enero.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
El Murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Pues enseguida, aquí en Mediodía, a las 2:30 en punto, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En medio de todo el tira y afloja entre el gobierno y los jueces a propósito de la amnistía, el gobierno ha recibido hoy dos importantes tirones de oreja. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por primera vez en su historia avalar al fiscal general del Estado que ha propuesto el gobierno. Dicho de otra manera, rechaza la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general, una renovación que el primer Consejo de Ministros, pues de hace solo unos días, se encargó de ejecutar en su primera reunión tras la investidura. La Fiscalía se ha alineado con el Gobierno en asuntos clave y este hombre del que estamos hablando, Álvaro García Ortiz, también destacó como la persona que ascendió a fiscal de sala a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Para muchos es la personificación de esa expresión de Pedro Sánchez. ¿De quién depende de la Fiscalía? Pues eso. El gobierno le mantiene contra viento y marea y hoy el máximo órgano de gobierno de los jueces, con 8 votos frente a 7, dice que esta persona no es la correcta, no es la idónea para este puesto. Es histórico e inaudito, pero bueno, que va a dar igual porque esta votación no es vinculante. Álvaro García Ortiz seguirá donde está. El otro varapalo viene del Supremo. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no ser jurista de reconocido prestigio, que es uno de los requisitos necesarios según la ley. El otro es tener experiencia en el tratamiento de los asuntos de Estado. Magdalena Valerio es verdad que ha hecho un poco de todo. Ha sido ministra de Trabajo, ha sido diputada, consejera, teniente de alcalde de Guadalajara y hasta concejal. Y esto se lo reconoce el Supremo. Experiencia tiene, sí, pero en el asunto del prestigio como jurista, dice el tribunal, que anda bastante corta en su expediente. Añaden que ellos son los jueces y que de criterios jurídicos entienden más que los políticos. Vamos, en resumen, que no consideran que sea la persona idónea. Magdalena Valerio llegó a la presidencia del Consejo de Estado en octubre de 2022, así que le ha durado el puesto apenas un año. Pues además de estos asuntos judiciales, hay más noticias destacadas que repasamos ya con Ángel Correas. Desalojados dos edificios de Barcelona ocupados desde hace años.
Bueno, se llamaban El Cubo y La Ruina, ambos ubicados en el barrio de Bonanova. Un amplio despliegue de los Mossos de Escuadra, incluidos antidisturbios, han participado desde esta madrugada en el operativo, enfrentándose incluso al lanzamiento, mira, pues de todo, cohetes, piedras y material inflamable por parte de esos ocupas. Habían colocado incluso trampas en los accesos al inmueble. El desalojo ha concluido con la detención de 7 personas. Durante años los ocupas han causado numerosos problemas a los vecinos de la zona y también a los comerciantes, como ellos mismos nos han contado a COPE. Es el caso de Javier.
Y nada, nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno,
Bueno, así funcionan estas personas. Ningún tipo de obligación para cumplir la ley. Y nada, esperemos que esto se solucione lo antes posible.
El gobierno reúne esta tarde a los sindicatos y a los empresarios para debatir la subida del salario mínimo interprofesional.
En la que es la primera toma de contacto desde la conformación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Los empresarios apuestan por un incremento del 3,5% en 2024, mientras que los sindicatos esperan que al menos llegue ese incremento al 5,2%. El Ejecutivo apunta a una cifra simbólica, los 1.200 euros mensuales. Esta mañana aquí en Herrera, en COPE, Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE y la voz de los autónomos, pedía un esfuerzo también recíproco a la administración.
La administración lo que no puede venir hoy es a pedir que los empresarios suban el salario mínimo, que los empresarios acaben con la temporalidad, pero sin embargo la administración sigue mirando para otro lado cuando tiene que revisar esos contratos públicos, que no lo sube.
Y ya conocemos además la lista de los nominados a los premios Goya.
No sé si has visto alguna o no, yo ahí te las dejo. 20.000 especies de abejas, la ópera prima de Estíbaliz Urresola con 15 nominaciones y La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona con 13 parten como favoritas de los premios del cine español. Bayona representará con este trabajo, por cierto, a España en los Oscars. Los Goya se van a entregar el próximo 10 de febrero en Valladolid. Tenemos tiempo para ver las pelis.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en los deportes? José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Liga de Campeones, quinta jornada, Real Madrid 4, Nápoles 2, con gol y asistencia de Bellingham. El Real Madrid será primero de grupo para el sorteo de octavos. Bellingham, Rodrigo y Brahim, que tuvieron molestias durante el partido, están bien para jugar contra el Granada. Crisis en el Sevilla. Tras perder ayer 3-2 en casa contra el PSV, están eliminados de la Champions, con opciones todavía de la Europa League. Se habla del futuro de Diego Alonso y de la junta de accionistas del martes, en la que no podrá votar del Nido Padre. La Real Sociedad empató a cero con el Salzburgo. Se va a jugar el primer puesto con el Inter de Milán en Milán. Del Barcelona Atlético de Madrid, en el Atlético, Pablo Barrios tiene que pasar por el quirófano por su rotura de menisco. En el Barcelona están pendientes de si se recupera Ter Stegen. Tenemos jornada de la Europa League: Sparta Praga Betis a las 7:15 y Villarreal Panathinaikos a las 9:00. Ayer partido aplazado de la Liga: Mallorca 1, Cádiz 1. Los dos están justo por encima del descenso. Mundial de balonmano: las guerreras ganaron a Kazajistán y el Euroleague Liga a las 7:45, Fenerbahce, Real Madrid.
De noviembre, último día del mes, y el Euribor, el principal índice con el que calculamos las hipotecas de tipo variable, pues echa el cierre superando el umbral del 4%. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Haciendo cuentas, Claudia, para un préstamo medio de 150.000 euros a unos 25 años, ¿a cuánto asciende la subida?
Pues unos 81 euros más al mes, 972 euros más al año. Pero para una de 180.000 euros, la cuota subirá en más de 1.382 euros al año. Además, hay que tener en cuenta que es la segunda subida para quien le toque revisar su hipoteca este mes, porque el Euribor en noviembre del año pasado ya superaba el 2,8%. Joaquín Robles es analista financiero.
Ahí ya sí que veríamos un encarecimiento mucho mayor. Estaríamos hablando de una hipoteca de 150.000 euros, pues subidas de alrededor de 400 euros.
Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que a partir de 2024 el Euribor baje del 4%. Concretamente, a mediados del año que viene podría rondar el 3,5%, y si los tipos de interés pues comienzan a bajar, tal y como prevén los analistas, podríamos acabar 2024 con un Euribor por debajo del 3%.
Gracias, Claudia. Y vas a escuchar el grito desesperado de Javier este miércoles por la tarde. Este propietario de una empresa náutica en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, se desgañitaba cuando vio que una embarcación lanzaba al mar a 8 personas.
Ten en cuenta que la corriente los va a meter allí. ¡No, para allá, para allá!
8 personas de entre 15 y 18 años de edad que lograban llegar a la orilla, auxiliadas por el propio Javier y otras personas que se encontraban en ese mismo momento en la zona. Sin embargo, no corrían tanta suerte 4 hombres que solo unos minutos antes eran también lanzados al mar en una playa cercana. Desde la misma narcolancha que después huía y que todavía sigue buscando la Guardia Civil. Estos 4 hombres perdían la vida. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues este estremecedor suceso destapa un nuevo modelo de trabajo de las mafias de la inmigración que se mezclan con las de la droga.
Sí, era un poquito antes de esta hora. La verdad es que pudimos comprobar, ver cómo actúan las nuevas mafias de la trata de seres humanos. Drones de la Guardia Civil, patrullas de seguridad ciudadana siguen a estas horas intentando dar, como tú decías, con el paradero de la lancha, que muy probablemente ya se encuentra a buen recaudo en algún punto de Marruecos. Los traficantes de droga pasan a serlo de personas. Ofrecen a los inmigrantes seguridad. Una embarcación semirrígida, tres motores fuera a borda, cuatro tripulantes, así era la de ayer. A cambio, han de pagar los ocupantes, los inmigrantes, hasta 10 o 12 mil euros por persona, que no es nada, ¿eh? En Patera suele ser de 4 a 6 mil. En esta ocasión había testigos, como contabas, Javier González, con un negocio de náutica en Santipetri, nos decía en la linterna que no había visto algo así nunca.
Porque ha sido duro. Es más, te puedo decir que estaba hablando con personal de la Cruz Roja, que llevan muchos años y escenas como estas no la han vivido.
Las autopsias a los cuatro cuerpos recogidos en la zona de San Fernando, antes, minutos antes, aclararán si, como aseguran los propios inmigrantes, fueron arrojados, literalmente, arrojados vivos al mar.
Juan, las narcolanchas son en teoría más seguras que una patera para cruzar el Atlántico o el Mediterráneo, pero los métodos de los traficantes hacen esta travesía mucho más peligrosa.
Efectivamente, ten en cuenta que la patera tarda días en llegar en un estrecho endiablado casi siempre, atraca en tierra firme, es abandonada. Aquí es distinto, el barco hace viaje de ida y vuelta, como un taxi. Lo primero, por tanto, es preservar la seguridad de la tripulación. No llega a la playa para no embarrancar. Los arroja a 50, 60 metros y no antes. Sepa nadar o no. Escucha, escucha, Javier.
Y digo, mira, ahí viene una lancha, pero no con hachís. Venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a tirar a 50 metros de la orilla y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio, ya había tres boca abajo. Yo me puse a rescatar. Para mí ya eran cadáveres.
Claro, es que con dos o tres capas de ropa por el frío, pues rápidamente se hunden casi de inmediato, lógicamente. Y nos cuentan fuentes policiales que en este combate, Pilar, que utilizan al inmigrante como un mero fardo. Incluso se han dado casos en los que en plena persecución de la Guardia Civil han arrojado al agua a una o dos personas para que los agentes desistan y se dediquen un poco a rescatarlos. En otras ocasiones intervienen una especie de barco nodriza, que puede ser un pesquero de 8 o 10 metros de eslora, en medio del estrecho les dan un flotador del todo a 100, literalmente del todo a 100, y los arrojan. La policía los suele llamar los toys, en alusión a los famosos juguetes, ¿no? Otras veces, la misma embarcación que viene con inmigrantes regresa con drogas de diseño, con pastillas. En fin, intentan hacer negocio de lo que sea y ahora toca la inmigración con toda la presión que está subiendo de África. Terrible.
Terrible, desde luego. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Vamos con más cosas y con unos datos que son, la verdad, preocupantes. A los 13 años, hoy un adolescente en España tiene su primer contacto con la pornografía. 3 de cada 10 jóvenes consumen este tipo de contenidos todas las semanas y 1 de cada 4 eligen los que tienen violencia expresa. Pues estos son los datos, preocupantes y alarmantes datos, que hoy nos deja el informe elaborado por el Centro Reina Sofía de Faz Juventud. El consumo de pornografía con naturalidad y cada vez a edades más tempranas preocupa a padres, a profesores. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además genera importantes trastornos en la vida diaria.
El consumo aumenta y se normaliza a mayor edad, pero son los adolescentes quienes son menos críticos y menos conscientes de sus efectos. Como dices, genera importantes trastornos y, de hecho, la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años reconocen que ven demasiada pornografía, pero aseguran no ser capaces de reducir el consumo, pese a que afecte a sus relaciones, al rendimiento laboral o escolar o al sueño. Alejandro Gómez es investigador del Centro Reina Sofía de Faz Juventud.
Básicamente, esta idea de que el porno te encuentra, ¿no? La idea es que su primer contacto no sea el porno. Y luego ya está el tema de los controles parentales. Esto, bueno, hay herramientas. Los padres no suelen conocer estas herramientas, pero hay desde aplicaciones para el móvil hasta controles parentales en los buscadores web. Todos estos temas, sobre todo a edades tempranas, es bastante aconsejable.
Bueno, y hay además, según los datos, una diferencia importante, Sandra, entre los chicos y las chicas. Los chicos consumen mucha más pornografía que las chicas.
Hablamos de casi 20 puntos más y además más de la mitad de los jóvenes optan por contenidos violentos que normalizan mucho más que las chicas y con los que son menos críticos.
a la hora de enfrentarse a la pornografía es casi una visión antagónica. Y la principal diferencia, bueno, desde luego la frecuencia es abismal. El porno no está tan presente en la vida diaria de las chicas. Las mujeres son mucho más críticas con los contenidos, con cuánto influye y sobre todo lo que tiene que ver con la violencia.
Para 3 de cada 10 jóvenes el consumo de pornografía está vinculado a presionar a otras personas para mantener relaciones sexuales y tiene un efecto en la reproducción de la violencia. Pero de nuevo, los chicos están menos sensibilizados con estas cuestiones.
A menudo se utiliza para tratar el dolor fuerte. De hecho, es un medicamento que está pues en... yo creo que en muchísimas casas, en muchos botiquines españoles. Te estoy hablando del metamizol, que en España es comercializado bajo el nombre de Nolotil. Es un fármaco muy popular, de hecho es el más vendido en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, se llegaron a vender más de 22 millones de unidades. Eso sí, se necesita receta médica. Nos lo ha contado Alberto González, que es farmacéutico.
El Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás, se ha recetado de siempre. Es uno de los medicamentos que se dirían más antiguos y más conocidos en la sociedad española.
Aquí nos lo tomamos pues con naturalidad, pero en casi 40 países lleva años prohibido. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, del Reino Unido, Australia. Y eso es lo que lleva a que la Asociación de Afectados por los Fármacos pida que se haga lo mismo en España. Argumenta que su consumo podría estar relacionado con decenas de casos de agranulocitosis, que es una bajada importante de los glóbulos blancos, que supone pues una caída de las defensas. Cristina García es la fundadora de esta asociación y dice que los efectos secundarios de el Nolotil son motivo más que suficiente para que se retire del mercado.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, a personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
Aún así, la prescripción de este medicamento en España está avalada porque, según la Agencia Española de Medicamentos, este efecto secundario es extremadamente raro.
Sabemos que la agranulocitosis es un evento adverso que puede ocurrir, pero es algo extremadamente infrecuente.
Nos lo dice Raúl Córdoba, miembro de la Sociedad Española de Hematología. Sí, es en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La música clásica está inundando las aulas de infantil y primaria en 13 municipios de la Sierra Norte de Madrid. Son localidades que tienen menos de 5.000 habitantes como Rascafría, Canencia o Bustarviejo. La música llega a los más pequeños en una experiencia inmersiva. La escuchan, la sienten y la disfrutan en unos talleres gratuitos que se enmarcan en el proyecto Música 360. Los talleres los imparte la Escuela de Música Reina Sofía y van a disfrutar de ellos unos 1.000 niños de estas localidades pequeñas que por cuestiones geográficas pues no tienen una oferta cultural demasiado amplia. Además, en muchos casos tienen que trasladarse a otras poblaciones distintas a las que viven para asistir al colegio. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo esta experiencia inmersiva?
Pues está siendo realmente muy musical y muy interesante. Esos 1.000 niños y niñas de 13 municipios de la Sierra Norte están disfrutando de esta experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual en el mundo de la música clásica. Raquel, monitora de la Escuela de Música Reina Sofía.
Lo más interesante de esta experiencia es que el estudiante no accede como mero espectador al concierto, sino que forma parte de la orquesta, es decir, está situado en el escenario, mira a su alrededor y lo que ve son los músicos tocando, interpretando música cerca de él.
Este proyecto Música 360 de la Escuela de Música Reina Sofía se realiza gracias a la financiación de fondos europeos Next Generation en escuelas rurales, bibliotecas y escuelas de música de la Sierra Norte.
La actividad va dirigida a niños de hasta 12 años, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos y cómo lo viven, cómo lo sienten, Ramón?
Lo están viviendo con mucho entusiasmo. Muchos de ellos se ponen las gafas de realidad virtual por primera vez en su vida y les sorprende vivir la música desde dentro.
La respuesta de los alumnos ha sido, yo diría que casi en el 100% de los casos, muy positiva. También el taller presencial, que siempre es algo que nunca sabes porque no es tan inmediato como las gafas de realidad virtual, pero ha sido igualmente muy positivo.
Reyes es profesora en el Colegio Enrique de Mesa, en Rascafría. También valora de manera muy positiva esa experiencia de estos talleres. Nos habla de alumnos hechizados por la música clásica.
Les ha encantado el poderse zambullir en la música de Mozart, de Tchaikovsky. El plato estrella ha sido la experiencia de realidad aumentada. Eso les ha encantado.
Las partituras de Mozart o de Tchaikovsky ya están en la mochila emocional y cultural de 1.000 niños y niñas de la Sierra.
Qué bueno. Gracias, Ramón. Pues enseguida vemos en qué ha quedado el caso de la patada en la puerta. Seguro que te suena.
¡Que vuelven! ¡Vuelven los días sin IVA en Yamóvil! ¡Solo durante esta semana! ¡No pierdas el tiempo! ¡Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA! ¡Recuerda, solo esta semana! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Bienvenidos a Hollywood. Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 2 años y 8 meses que ocurría esto en Madrid, en un domicilio de la calle La Gasca. Te recuerdo, en marzo de 2021 estábamos en pleno confinamiento por la pandemia del COVID.
Repítamelo despacio y nombre y apellidos, por favor. Bueno, pues dígame el número. Es verdad, el nombre y apellidos no tiene que dar. Dígame el número de identificación, por favor. Bueno, pues consiga la orden judicial, porfa. Si está mintiendo todavía es peor, pero bueno, usted supongo que sabrá ya cuál es el estatuto del policía, ¿no?
La Policía Nacional llegó a decirle a los inquilinos de esta vivienda hasta en 28 ocasiones que abrieran la puerta, que los vecinos se habían quejado por el ruido de la fiesta que estaban celebrando en el interior cuando todos en aquellas fechas pues estábamos confinados y no podíamos juntarnos ni con amigos ni con familiares. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por unanimidad, un jurado popular ha declarado no culpables a los dos policías que han sido juzgados por tirar abajo la puerta de esa casa. Serán absueltos por el tribunal.
Eso es, y es que aunque la sentencia se va a conocer en unos días, la decisión por unanimidad de esos 9 miembros del jurado deja un paso de la absolución a los dos acusados, el jefe del grupo de policías y a su segundo. Los vecinos llamaron más de 15 veces a la policía. Eran ruidos reiterados durante días, mientras desde el interior de la vivienda se negaban a identificarse. Verónica Suárez es letrada de los policías. Recuerda en COPE que el domicilio es inviolable, excepto en casos de fragante delito.
Tenían que identificar a las personas que estaban allí dentro. Resulta que estas personas durante 28 ocasiones se negaron a abrir a la policía, que les explicó que tenían la obligación de identificarse. Si no se identificaban, estarían primero incurriendo en una infracción administrativa y que si seguían obstinadamente negándose a identificarse, incurrirían en un delito de desobediencia grave a la autoridad.
Se respalda también el uso del ariete, ese arma que cuando es necesario utilizan los agentes para poder romper puertas o paredes. Tuvieron que entrar a la fuerza en el piso en el que había 14 personas celebrando una fiesta en la madrugada del 14 de marzo de 2021, en plena pandemia, y se estaba incumpliendo la normativa COVID que impedía las reuniones en las viviendas.
Todo lo que llevaban y ese ariete concreto era de dotación policial, lo usaba si era necesario. La policía no solo entra a las casas en caso de flagrante delito, en un caso de extrema y urgente necesidad, la propia ley de protección del ciudadano, si usted se le está viendo la casa y está atrapado, van a tirar la puerta abajo para salvarle.
La acusación particular ha anunciado que va a recurrir la sentencia absolutoria.
Gracias, Ana. Y 3 adolescentes han sido apuñalados en apenas 24 horas entre el lunes y el martes en las calles de Madrid, concretamente en el cruce de la calle Topete con Carolinas en el distrito de Tetuán y en la calle Divino Pastor en pleno centro de la capital. Son grupos organizados los que están detrás de estos sucesos, de estos ataques en los que se emplea una violencia desmesurada para robar un móvil, un patinete o incluso una chaqueta. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reclamado al gobierno que cambie cuantas normas haga falta para endurecer la respuesta a estas acciones.
La labor de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad a veces es complicada en este ámbito y no tienen toda la potencia legal que se podría tener para actuar contra ellas. Me refiero sobre todo a las jerarquías, me refiero sobre todo a la utilización de menores de muy corta edad precisamente para cometer los delitos y que de esa manera sean inimputables.
COPE Madrid.
Estar informado. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas. Disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE. Lo ocurrido en el inicio de la 15ª legislatura con el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es un signo claro de lo que nos espera. Frente a lo que correspondería en tan solemne ocasión, Armengol desechó la neutralidad que se le exige a la tercera autoridad del Estado y actuó más como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que como presidenta del Congreso, dejando a un lado el hecho de que no mencionara una sola vez a la monarquía, allí presente en la persona del rey Felipe VI, que presidía el acto. Lo más grave es que utilizó su intervención para responsabilizar a la oposición de distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa, lo que, según ella, solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. No contenta con ese retorcimiento de la realidad, dedicó una parte de su parlamento a pregonar una serie de leyes aprobadas por la mayoría que apoya al gobierno sin el mínimo consenso, calificándolas de históricas. Y para cerrar el ciclo, pidió que avancemos de una vez hacia una democracia en la que nos comprendamos todos, como si los 45 años de historia democrática de España no hubieran supuesto cada vez una oportunidad de consolidar y profundizar en el sistema político fruto de la concordia de los españoles. La presidenta del Congreso eludió también las tradicionales exclamaciones finales de viva la Constitución.